Entre Hombres, México. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué piensan? ¿Cómo viven su masculinidad? En Colombia, al igual que en México, estas preguntas surgieron a partir de reflexiones feministas, mujeres que se propusieron trabajar con una perspectiva de género más incluyente y relacional, señala la doctora en salud colectiva, Sara Fernández Moreno. En el contexto actual, se viven procesos depredatorios a nivel económico, educativo, de derechos y servicios que garanticen el desarrollo de la población. Por tal motivo, es fundamental hacerse estas preguntas sobre los hombres dentro de la perspectiva de género, para poder comprender la dinámica social en su conjunto y no invisibilizar a una parte de la sociedad.
Una perspectiva de género también crítica, historizada, situada, relacional. Estamos hablando de niveles de salud que tienen que ver mucho con las exposiciones diferenciales a los riesgos, la exposición diferencial de hombres y mujeres, la vulnerabilidad diferencial, el acceso también diferencial a los servicios, y yo quiero remarcar el acceso diferencial a los servicios de hombres y de mujeres. No están accediendo los varones a los servicios de salud, no existen. No son visibles, no son nombrados, son ignorados, son sacados de las salas, son echados de las aulas. Como decía una enfermera mexicana, no, pues es que solo sirve para cargar la pañalera. Sí, pero era la consulta de crecimiento y desarrollo de su hijo y vino como padre. Y no podía entrar a la consulta. Países migrantes expulsores como este sí que tiene que decir, aquí tenemos municipios, aquí, digo México, tenemos municipios poblados por ancianos, adultos mayores, personas con discapacidad, menores de edad y mujeres. Punto. ¿Dónde están los hombres? Ejerciendo la paternidad activa de proveedores económicos, poniendo en riesgo su vida y tratando de matarse para poder garantizar el ingreso. Tienen muy desiguales consecuencias en las formas de enfermar, morir, recuperarse o buscar alternativas de cuidado.
Colombia y México viven situaciones similares de violencia debido al desarrollo del narcotráfico y el crimen organizado. En países donde la narcocultura ha penetrado profundamente, cobra relevancia estudiar la formación de identidades masculinas. Así lo ejemplifica la doctora Fernández.
Pues para caer un poco en la... ir aterrizando en la realidad, ir yéndonos otra vez a las revisiones. Quiero ponerles el ejemplo de esta foto que fue viral en redes sociales, que corresponde al compañero de un estudiante mío de bachiller, de recién salido del bachillerato. Mi estudiante estaba empezando apenas a estudiar en la universidad. Estábamos trabajando estos temas y dice, mire, profe, lo que me llegó. Este compañero del municipio, del área rural, estudiaron juntos bachillerato, él salió en el sorteo de prestación de servicio militar que en Colombia sigue siendo obligatorio. Se está trabajando en la objeción, pero todavía no se ha podido liberar de ese yugo a los varones en Colombia. Mi estudiante tuvo la posibilidad de acceder a la universidad. Su compañero fue a prestar servicio militar. Pero él quedó aterrado. Mira lo que le manda. Este es el mensaje con el arma de dotación del servicio militar que le manda a su novia, que es amiga de mi estudiante. Te amo con balas. Si te portas mal, todas son para vos. Este es un mensaje de un joven que tiene 17 años apenas. Entonces, esto nos está hablando, un poco creo, me veo reflejada en la reflexión que hace Guillermo sobre estos referentes de la narcocultura, estos referentes de una exacerbación de la cultura violenta, esta exacerbación del crimen y del lujo y de los riesgos y todo lo que hiperbola en términos de virilidad estos mensajes.
En México, los hombres han perdido años de esperanza de vida a causa de la violencia. Esta provoca la muerte de alrededor de 20.000 hombres al año, según lo muestran estadísticas del INEGI. En Colombia, el problema no es menor. Ahí, comenta la doctora Fernández, no hay familia que no tenga o conozca a un hombre desaparecido o asesinado.
Esta es una década que me dediqué a estudiar en Medellín. 10 años de muertes violentas en Medellín. La franja azul es de los niños, la franja rosa es de las niñas. Quiero decirles, después de 10 años sistemáticos de sobremortalidad masculina, ¿todavía estamos hablando eufemísticamente de feminización de pobreza? No, es que se fueron. No hay familia antioqueña que no diga mi papá, mi hermano, mi tío, mi primo, mi socio, mi cuñado, mi padrino, mi compadre. Se fueron. Entonces, ¿cuáles son las preguntas en las que hemos persistido e insistido desde el estudio de varones? Las ausencias, yo creo que hay un común denominador en nuestras mesas en México y en Colombia, en nuestros desarrollos, las ausencias, los vacíos, los silencios, las omisiones, eso que no nombramos, que dice Juan Guillermo, la letalidad y la agresividad, sobre todo cuando hablamos de varones. Letalidad y agresividad, las actitudes, los comportamientos, las representaciones y concepciones, las prácticas individuales y de grupo. Esto de los grupos me interesa mucho, esto de los vínculos de la homosocialidad, esto de los amigos y qué tanto juegan los amigos para proteger, cuidar, prevenir o para arrastrar y detonar también, y la percepción de cuidado y salud en medio de ello. ¿Qué es lo que debe ser un hombre? ¿Qué es lo que se espera que sea un hombre? Que eso es una pregunta insistente en los chicos y las chicas.
¿Dónde están los varones en el tema de la salud sexual y reproductiva? Esta pregunta del doctor Juan Guillermo Figueroa la retoma la doctora Fernández para señalar uno de los temas en los que hace falta poner más atención dentro de los estudios de género y la masculinidad. Y también dentro de las prácticas institucionales y especialmente en las vivencias personales de los individuos.
Los conceptos también tienen historia y se van transformando, ¿no? Entonces, en los 90, principios de los 90, hablábamos de salud sexual y reproductiva y las pegábamos como siamesas. ¡Ay, qué horrible ese pegue! Porque finalmente lo que los años nos han mostrado, la experiencia, es que es un error gravísimo pegarlas. Son ámbitos separados, son agendas separadas, son quehaceres separados y son sujetos de derecho distintos. Y creo que eso le aportaría mucho a la reflexión de Juan Guillermo, porque precisamente el poder separar la sexualidad y la reproducción no fue solamente la más revolucionaria de las revoluciones del siglo XX sin tirar una sola bala, sino que también es una aspiración ahora utópica, que es lograr derechos sexuales plenos, lograr derechos reproductivos plenos. Y no llegamos ni a la enunciación de esa área de trabajo. Por eso intencionalmente digo, ¿cuál es la capacidad concreta y real, por ejemplo, y real, separado, y real, de los varones de disfrutar de relaciones sexuales satisfactorias con responsabilidad y al mismo tiempo sin culpa?
Los estudios de género y la masculinidad se han desarrollado de manera paralela en Colombia y México, señala la doctora Sara Fernández, en parte por la cercanía de activistas e investigadores de ambos países, pero también por la similitud de condiciones económicas y sociales que se encuentran estrechamente vinculadas al tema de la violencia, el narcotráfico y los conflictos armados, temas ligados a la identidad masculina. Entre estudiosos colombianos y mexicanos, también hay un importante diálogo sobre los derechos sexuales y reproductivos, especialidad de la doctora Fernández, quien afirma: necesitamos hacer una lectura más relacional e incluyente, hablar de hombres y mujeres para entender el entramado social y para trabajar por una cultura de paz. Entrehombres.net. En esta dirección electrónica, puedes escuchar la presentación completa de la doctora en salud colectiva, Sara Fernández Moreno. Ella participó en el 9º Congreso de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, AMEG, septiembre 2017. ¿Tienes comentarios? Escríbenos. Twitter, @entrehombres. Facebook y YouTube, Entrehombres 1060.
México. 48.7% de su población son hombres.
Realización Hugo Enrique Sánchez. Producción, Pita Cortés. Entre Hombres, México.